Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que nadie se esperaba el resultado electoral de anoche y mucho menos el Partido Popular, donde esperaban levantarse este 24 de julio con un escenario completamente diferente. Han ganado las elecciones con 136 escaños, son 47 más, muchos más que en 2019, pero no son suficientes, ni siquiera con el apoyo de Vox lograrían la mayoría absoluta. Es una situación endiablada, muy difícil de resolver, y vamos a ver qué pasa, porque el fantasma de la repetición electoral está planeando ya por encima de todos nosotros. Manuel Mostaza es politólogo, consultor y director de Asuntos Públicos en Atrevia. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Manuel, nadie discute que el 23J ha supuesto una sorpresa electoral para absolutamente todos, incluso también para los socialistas. No hay más que ver cómo celebraban ayer precisamente los resultados, incluso habiendo perdido. ¿Esta sorpresa se debe más a los aciertos del PSOE o a los errores del PP?
Bueno, yo creo que la sorpresa se debe sobre todo a las expectativas, ¿no? Digamos que, como las expectativas eran que el Partido Popular y Vox iban a sumar con claridad y que el Partido Popular iba a rondar los 150 escaños, bueno, pues un buen resultado objetivamente, que es tener 47 escaños más y ser la fuerza más votada, se ha transformado en algo amargo para el Partido Popular, ¿no? Yo creo que entre las causas de este resultado está el Partido Socialista ha conseguido neutralizar esos votos que se le iban por el centro o hacia el PP o hacia la abstención, consiguiendo votos de gran parte del nacionalismo, del independentismo de izquierda en las comunidades donde hay, ¿no? No es extraño que pierda, de las fuerzas que articulaban el apoyo al gobierno, solo al PSOE le ha ido bien, que ha ganado escaños, ¿no? Los pierde Sumar respecto a Podemos, los ha perdido Esquerra respecto a las elecciones anteriores, los ha perdido el PNV. Digamos que los partidos con los que tradicionalmente trabajaba el gobierno de coalición les han ido mal, ¿no? Yo creo que ese miedo a Vox ha permitido aglutinar al Partido Socialista un conjunto de votos que le han permitido salvar la cara respecto a lo que parecía que podía pasar.
¿Una de las claves puede estar en Cataluña?
Sin ninguna duda. Digamos, el PSOE obtiene un gran resultado en Cataluña. El PP obtiene un resultado que es bueno, es la tercera fuerza en voto allí, pero no es lo que se esperaba, ¿no? Y sobre todo hay un trasvase claro de una parte del voto de Ciudadanos, aunque pueda parecer paradójico, y de una parte del voto de Esquerra hacia el PSC, ¿no? Por motivos diferentes, pero lo constituyen como el actor central en la política catalana. Tampoco hay que olvidar que la abstención en Cataluña ha sido muy diferencial respecto al resto de España, ¿no? En los núcleos más independentistas, donde más domina el secesionismo, en la ciudad de Gerona, en Ripoll, en muchos sitios, la abstención ha subido 15 y 16 puntos, ¿no? Luego yo creo que también el PSC y el PSOE deberían hacer una lectura sosegada y fina de estos resultados, ¿no? Esto no se va a traducir en una victoria, arrolladora de Salvador Illa, yo creo, sino que es más complejo. Yo creo que se ha votado mucho en Cataluña en clave nacional y ha funcionado el miedo a Vox, ¿no? A que viene lo que el Partido Socialista llamaba, ¿no?, la ultraderecha, las dos derechas que venían a recortar derechos. Bueno, es una cosa que desde luego en una parte del electorado de izquierdas catalán ha calado.
¿Qué se le ha podido escapar a los sondeos y a las encuestas, Manuel, para que se hayan desviado tanto en sus predicciones? Porque hablábamos de expectativas hace un momento. Y si es verdad que había muchas depositadas en el Partido Popular, pues todos los sondeos, todas las encuestas, salvo el CIS, daban ampliamente una mayoría, una victoria holgada para el Partido Popular, que podría llegar a hasta los 160 escaños en las predicciones más generosas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han fallado esta vez los sondeos?
Bueno, yo déjame que te impugne un poco el marco general. Es decir, los sondeos han estado, las estimaciones han estado un poco más desviadas que otras veces. Es verdad, yo no hablaría en ningún caso de fallo estrepitoso, ¿no? Los sondeos decían que el PP iba a ser el más votado y lo ha sido, que el PSOE iba a ser segundo y lo ha sido, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Que pequeñas diferencias que cuantitativamente son escasas, un punto, ¿no? Un punto dos, pues que en vez de sacar 34 saques 32. Claro, esto se traduce en un montón de escaños, y lo mismo para el PSOE, ¿no? Si al PSOE se le daba un 28-29 y al final estás en un 32-33, no es una gran diferencia, no son 15 puntos de desviación, pero eso se traduce en escaños. Pensemos que el bloque de la derecha, por usar el término que se usa ahora y que usa la izquierda, se ha quedado a 6 o 7 diputados de esa mayoría, ¿no? Yo consideraría que las encuestas han fallado de manera estrepitosa. No sé si este bloque se queda a 40 diputados, ¿no? Yo creo que efectivamente la estimación se ha sobreestimado al PP, creo que un poco se iba hacia arriba y creo que al PSOE se iba hacia abajo. Pero de verdad que yo creo que esto hay que verlo con normalidad. Las encuestas lo que hacen es estimar, en esta estimación tienes una banda, cuando cae dentro de la banda el resultado se clava, como se dice coloquialmente, pero claro, cuando uno se te va hacia arriba y el otro hacia abajo, el resultado cualitativamente es llamativo, ¿no? No es lo mismo que diera la suma que no, los sondeos decían que sí, no da, pues yo creo que el error se magnifica, ¿no? Parece más grande de lo que es desde mi punto de vista, ¿eh?
Manuel, llama muchísimo la atención lo que ha pasado en los últimos 2 meses, porque venimos de las elecciones del 28 de mayo, donde se produjo una debacle del Partido Socialista, al 23 de julio, donde el PSOE no solamente ha resistido, sino que ha conseguido más votos que en 2019. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué ha pasado en estos 2 meses?
Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos, ¿no? Digamos, el tema de los votos, hay que tener en cuenta que hay más participación, con lo cual es normal que a los que le va bien tengan más votos. Yo creo que uno de los elementos clave, y demuestra la inteligencia política del presidente del Gobierno, fue convocar las elecciones en pleno proceso de negociación entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Unas negociaciones que además han sido muy erráticas, sin una directriz clara por parte de Génova, con los territorios haciendo un poco lo que querían, y esto ha permitido al Partido Socialista, que tampoco creo que haya hecho una campaña excesivamente brillante, trasladar a una parte de su electorado o del electorado que tenía cerca que ellos eran la única opción de evitar que Vox entrara en el Gobierno, ¿no? Y yo creo que esto ha movilizado a un voto, sobre todo en las comunidades con lengua cooficial, en la que yo creo que hay una parte del electorado que tiene mucho rechazo a Vox, una parte, no todo, y yo creo que eso le ha permitido aglutinar, ¿no? Digamos, el Partido Socialista obtiene un buen resultado en Valencia. Saca un diputado más en la comunidad valenciana de lo que obtuvo en el 19. Y pasa lo mismo en Baleares, y pasa lo mismo en Navarra, gana en el País Vasco. Es decir, yo creo que ha hecho factible, ¿no?, esta imagen de si nosotros no somos un partido potente, puede llegar Vox al Gobierno. Yo creo que ese es uno de los elementos clave que ha movilizado ese tipo de voto, desde mi punto de vista.
Planteábamos, Manuel, una pregunta al inicio de este programa. ¿Y ahora qué? ¿Qué salidas se plantean a este complicadísimo laberinto en el que estamos? ¿Cuál es tu opinión?
Es una muy buena pregunta. Mira, Pilar, si estuviéramos hablando hace 10 años, te diría, pues seguro que hay elecciones en diciembre o en enero. Con todo lo que ha pasado en la política española desde el año 2014, no me atrevo a decírtelo. Yo no descarto nada, no descarto que haya elecciones, no descarto que haya un acuerdo o de investidura o de gobernabilidad en la que entren varios actores, pero también en el lado de la derecha, ¿no? En cualquier caso, no es fácil. Pedro Sánchez tampoco lo tiene fácil, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco ha perdido en un escenario de más votantes, 100.000 votos en el País Vasco. No es la primera fuerza del nacionalismo en el País Vasco y en Navarra sumados, solo lo es en Vizcaya. Pues pensar que el PNV y Bildu van a entrar en la misma forma, digamos, o en la misma coctelera de gobierno para apoyar a Sánchez, yo creo que los temas van a ser más delicados, ¿no? Igual que el apoyo de Junts o de Esquerra, que se han visto desplazados por el PSC. Yo creo que cada partido mirará por lo que más le convenga, y los partidos nacionalistas y secesionistas, no tengan duda nuestros oyentes, lo que les interesa es gobernar en sus territorios. Si pueden influir en Madrid estarán encantados, pero la pugna real entre, digamos, entre Sortu, ¿no?, los herederos de Batasuna y el PNV, es gobernar el País Vasco, no es, en fin, aprobar leyes en Madrid, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa en Cataluña. Entonces, no me atrevo a decirte lo que va a pasar. Si tuviera que ponerlo en términos probabilísticos, yo creo que ahora mismo lo que parece más factible es que haya un bloqueo. Pero tampoco me jugaría más que una caña, ¿eh?
Un acuerdo a la alemana entre PP y PSOE, improbable, imposible.
Yo creo que ahora mismo es improbable también por un tema de los propios liderazgos, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez no va a entrar en esa lógica porque además le supondría renunciar a la presidencia del Gobierno, y yo creo que estamos lejos, ¿no? Yo creo que, digamos, con el tipo de pactos y el tipo de votantes que ha tenido el Partido Socialista, no veo fácil que eso se pueda producir. Pero insisto, hemos visto tantas cosas desde el año 14 que yo no digo que no a nada, sí, en principio.
Pero vamos, según está todo y por lo que estamos hablando, Manuel, el escenario más posible ahora mismo es que no guarden mucho las urnas, no vaya a ser que las tengamos que sacar a final de este año, ¿no?
Sí, yo si tuviera que apostar, yo creo que eso es lo más probable. Quizá no a finales de año y quizá sí en enero, porque yo creo que el proceso no va a ir tan rápido, Pero sí, si yo tuviera que decir qué es lo que crees que puede pasar, pues guardándome todas las cautelas, porque nadie lo sabe, yo los resultados parecen abocarnos a una repetición electoral, insisto, parecen abocarnos, ¿eh? Ya veremos a ver lo que pasa, porque son muchos los actores, ¿no? Está el PNV, está Bildu, está Esquerra, está Junts, está el Partido Popular, está Vox. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo analiza cada una de estas formaciones a lo largo del día de hoy o de mañana, cómo analiza los resultados y cómo plantea sus propias estrategias electorales.
Eso es, son muchos los actores, como decías, y también muchas las sorpresas que nos está dejando la política en los últimos tiempos en nuestro país. Manuel Mostaza, politólogo y consultor político. Gracias, Manuel, por analizar los resultados electorales con nosotros.
Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar con vosotros.